Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería.
Un gusto de nuevo saludarles en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Amigos oyentes, muchas gracias por su participación. Queremos hoy tratar con todos ustedes un tema pues prácticamente recién salido del sistema de administración tributaria y me refiero al Plan Maestro 2024 del SAT. Un plan que, de acuerdo a lo que las autoridades han manifestado por diferentes medios de comunicación, está concentrado mucho en la atención al contribuyente, la recaudación y la fiscalización. Sin embargo, para desmenuzar pues la mayoría de los puntos y en la medida de lo posible, porque pues el tiempo también apremia, queremos escuchar en esta charla al contador público certificado Ernesto Estrada, vicepresidente fiscal de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Ernesto, gracias por acompañarnos y bienvenido.
Muchas gracias, Víctor. Un placer nuevamente estar aquí para toda la audiencia. Efectivamente, es un tema muy reciente. El SAT, a través del comunicado, nos dio a conocer a todos el plan maestro para este 2024, el cual contiene una serie de acciones en donde refrenda sobre todo el compromiso que tiene la administración tributaria de incrementar la recaudación sin la necesidad del aumento de impuestos y también dando un gran paso a la modernización de su gestión tributaria mediante la utilización de inteligencia artificial y herramientas de machine learning para generar un eficaz trazado de matrices de riesgos de ciertos contribuyentes que realicen también ciertas conductas. Entonces, eso es muy relevante para este 2024.
¿Siempre se le ha llamado plan maestro o porque en esta ocasión lo definen así tal cual?
Sí, ya lleva una serie de años que el SAT más o menos en estas fechas saca o da a conocer estas acciones que implementará pues para el incremento de la recaudación. Si tú recordarás, gran parte de la bandera recaudatoria de este sexenio, de este gobierno, es no el incremento de los impuestos como tal, y la recaudación ha crecido, o sea, ha crecido en base a acciones que ha realizado el SAT, y es mediante estos documentos del plan maestro en donde el SAT da a conocer qué acciones va a tomar para efectivamente realizar una recaudación y una atención a los contribuyentes mucho más efectiva.
Me llama a mí la atención que se ha dedicado en concentrar, en mejorar la atención al contribuyente, establecer mejores esquemas de recaudación y, ya lo decíamos, de fiscalización. ¿Por dónde comenzar? ¿Cuál crees tú que es el más relevante?
Mira, yo creo que, bueno, todos son relevantes. Yo creo que hay cosas muy positivas dentro del plan maestro, que es, por ejemplo, toda la parte de la atención a los contribuyentes. Me llama muy poderosamente la atención el hecho de que la autoridad ponga especial atención en la creación de 5 nuevas oficinas para la atención de contribuyentes en los 5 estados que más demanda tienen, incluyendo Jalisco, seguramente. Y lo más relevante, tú sabes que ha sido un viacrucis, sobre todo la obtención de citas por parte de los contribuyentes para hacer algún trámite presencial. Y pues bueno, ahora el compromiso, de acuerdo a lo que nos establece el plan maestro, es que la autoridad va a responder a partir de la solicitud en los 10 días hábiles posteriores a que esta fue realizada, ¿no? Entonces creo que eso es una parte muy positiva, además de dar facilidades, sobre todo para renovar la firma electrónica, algunas aplicaciones en donde pueden los contribuyentes de alguna manera acceder a trámites mucho más eficientes o mucho más rápidos sin tener que acudir precisamente a una oficina del SAT, ¿no?
No, me imagino, parte del rezago de lo que se percibe en el pago de los impuestos es que al contribuyente le parece un dolor de cabeza tener que enfrentarse al aparato burocrático. Esto de alguna manera viene a paliar esa percepción y tratar de que el sistema sea más amigable, ¿no?
Sin lugar a dudas. Entonces yo creo que esa parte, digo, habrá que verlo en la práctica. Ahora que para el mes de abril viene la presentación de declaraciones anuales de personas físicas, sobre todo hay algunas personas físicas que no tienen actualizadas sus contraseñas o sus firmas electrónicas. Y pues bueno, yo creo que ahí nos saltamos gran parte y empezamos con la primera recomendación para toda la audiencia, a todos los contribuyentes que nos estén escuchando: gestionarla con tiempo. O sea, es momento de hacer la cita, prepararse, que esté vigente, o renovarla, o en dado caso sacar una nueva, ¿no?
Del caso de la e-firma, que es de los procedimientos que más complican a las personas porque pues es presencial, hay que llevar incluso, todavía se sigue utilizando la USB, es obligatorio llevarla.
Sí, así es.
Se requiere. Y si no estás preparado, no llevas todos tus insumos, pues el trámite no pasa y te detienes en todo lo demás que tienes que ver en tus contribuciones, ¿no?
Así es, Víctor.
Antes de pasar a las oficinas móviles, sí me llama la atención que se haga énfasis en crear una cultura contributiva, que esa es una parte también de educación hacia el ciudadano que no se ve tomado tan en cuenta, ¿no?
Mira, es muy importante ese civismo fiscal que representa una educación a nosotros como gobernados, sobre todo de la trascendencia que tiene el que contribuyamos al gasto público, que paguemos adecuadamente nuestros impuestos. Incluso llega a ser en otros países un tema reputacional, sobre todo, ¿no? O sea, cualquier diferencia o discrepancia con los fiscos de otros países por un tema reputacional prefieren mejor saldar sus cuentas que verse inmersos en algún tipo de escándalo. E incluso, pues hay algunos países o algunas empresas, grupos transnacionales que es un gran orgullo contribuir para el pago de los impuestos, sobre todo porque sus compatriotas se van a ver beneficiados en servicios, ¿no? Uh-huh. Que esa es toda la intención. Digo, al final es el mensaje de generar una mayor cultura y quitar esos estigmas. No sé si lo recordás, Víctor, hemos crecido sobre todo de que, bueno, ¿para qué pagamos impuestos si hay baches en las calles? ¿Y para qué pagamos impuestos?
O sea, así es.
Quizá cambiar un poco la percepción y ver la importancia que se tiene en la contribución de todos nosotros, ¿no?
Ahora sí, de regreso al tema de las oficinas móviles. Lo único que me brinca del tema es que estaría concentrada en atención prioritaria a migrantes, refugiados, personas de la tercera edad, pueblos originarios, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Pero eso no significa que sea limitativo solo a estos sectores, ¿no?
Sí, yo pienso que también a través de la instalación de estas oficinas móviles que realice el SAT, yo creo que lo que yo entiendo es que le va a dar atención prioritaria a estos segmentos de la población. Uh-huh. Sin embargo, va a estar abierto también para otro tipo de contribuyentes que no califiquen en estas cualidades, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, le va a dar prioridad a estos segmentos, pero eso no quiere decir que no nos va a poder atender a cualquier contribuyente que necesite realizar algún trámite en esa oficina móvil.
Pensemos en la situación de zona metropolitana, o más bien más allá de la zona metropolitana, en que a lo mejor esos módulos podría el gobierno de Jalisco solicitar que lleguen a las cabeceras de región, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, donde tal vez físicamente no hay una oficina como tal del sistema, pero puede darle servicio a los municipios que rodean esa cabecera de región, ¿no?
Es correcto, así es.
Pero hay muchísimo más. Por ejemplo, en la atención al contribuyente ya hay algunos procedimientos que la mayoría conocemos, ¿no? Como la oficina virtual, el MarcaSAT y OrientaSAT, y además el contacto que tiene el sistema de administración tributaria con el contribuyente vía redes sociales. ¿Estas herramientas podrían ser útiles para seguir fomentando la recaudación?
Lo son. Creo que lo que trata el SAT en este plan es de fomentar el uso, sobre todo de esas aplicaciones y herramientas tecnológicas para que el contribuyente los tenga en la mano, ¿no? O sea, si quieres, por ejemplo, renovar una contraseña, pues tienes el SAT ID, que es igual imprimir tu constancia de situación fiscal, que ahorita es lo más recurrente en estos días. También la facilidad de poder facturar desde tu celular a través de factura SAT móvil. Creo que son herramientas que nos vienen a, de alguna manera, simplificar. Digo, siempre y cuando no tengan, digamos, alguna falla tecnológica, digo, como se ha visto en algunos otros casos en presentación de declaraciones y demás, pero creo que la intención es eso, o sea, facilitar el uso de esas aplicaciones, de que los contribuyentes nos permeemos y que sepamos que las tenemos a la mano y podamos usarlas en cualquier momento, ¿no?
Platicando precisamente en podcast previos con el contador público Luis Carlos Pérez Gómez Ramírez, hablábamos de que el sistema fue diseñado, sí, para ser muy eficiente en la recaudación de las contribuciones, pero era poco amigable. La interfaz de las páginas, de las aplicaciones, era complicada, era abrir ventanas y sobre ventanas, y entonces tienes que tener cierto tipo de software. En esta ocasión, pues esperaría que vayan mejorando las oficinas virtuales, por así decirlo.
Sí, todos hemos padecido el que la plataforma, si estás haciendo alguna declaración anual, que te saque y tengas que volver a empezar, de que no guarde la información como en otras aplicaciones, en otros ejercicios, sin lugar a dudas, ¿no? Ha entorpecido esa parte, ¿no? Yo creo que esa es la gran área de oportunidad para el SAT, mejorar su sistema de presentación de declaraciones, que sea mucho más eficiente, mucho más amigable, pero yo pondría un énfasis en la actualización de los datos, tanto en pagos provisionales como en declaraciones anuales, que se actualice quizá de momento a momento como antes, para que sea mucho más fácil para los contribuyentes poder cumplir con sus obligaciones fiscales, ¿no?
Otro de los apartados que vienen en la explicación, porque estamos consultando al mismo tiempo la presentación de este Plan Maestro 2024, habla de fortalecer la atención de aclaraciones, orientaciones y solicitudes del contribuyente. Esta parte, ¿cómo la podemos entender? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que pretenden hacer en este año?
Yo creo que gran parte del éxito de esta recaudación histórica de la que se habla o se habló, de que tuvo el 2023, en la cual el SAT nos da a conocer que recaudó 4.517.730 millones de pesos, en gran medida fue a acciones persuasivas, que fue, por ejemplo, los programas de vigilancia profunda, el envío masivo de cumplimiento de obligaciones, a los correos vía buzón tributario, tributario, etcétera, en donde se le daba a conocer alguna discrepancia que pudiera tener el contribuyente, que si bien es cierto no es un acto de fiscalización formal, sin embargo era imperativo o es imperativo para todos los contribuyentes atenderlos para precisamente el día de mañana evitar un acto formal como una cancelación de sellos digitales o un requerimiento ya en forma, una auditoría en forma. Entonces creo que lo que trata de decirnos el SAT es que va a continuar fortalecer esa parte de las vigilancias profundas, el cumplimiento de obligaciones fiscales y darle cauce a todas esas aclaraciones que van a presentar los contribuyentes o en su caso ver quienes no han presentado ninguna aclaración al respecto y pasar a una fiscalización mucho más formal, ¿no?
Muy bien, pues vamos a hacer una primera pausa, ya estamos a la mitad del podcast, de regreso de este pequeño corte. Vamos a hablar de un tema que es importante, que es ya la fiscalización, que me llama la atención, incluso lo escriben hasta en color rojo, entonces para llamar toda nuestra atención y como precisamente nos acompaña en esta charla el vicepresidente fiscal Ernesto Estrada Estefanía, vamos a regresar con él para seguir abundando de este tema. El Plan Maestro 2024 del Sistema de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda ya lo tiene, ya está en marcha, así que tenemos que conocer todos los detalles. Vamos al corte y regresamos.
Trabajas en la industria de la construcción, esta información te interesa. El Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción fue creado por el IMSS para facilitar que el patrón o sujeto obligado, dedicado a la actividad de la construcción, cumpla con lo establecido en el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los trabajadores de la construcción, ya sea por obra o tiempo determinado, es decir, que registre una obra de construcción ante el Instituto y también sus incidencias. Para cumplir con el CIROC, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara convoca a contadores, auxiliares, administradores, asesores, responsables del Departamento de Nóminas y de Seguridad Social de las Constructoras, empresarios en el ramo de construcción y público en general, a participar en la conferencia en línea. El uso correcto de CIROC y otros aspectos fundamentales de las obligaciones de constructoras ante el IMSS. Te esperamos este 8 de febrero de manera presencial o en línea. El curso se realizará de 9 de la mañana a 12 del día en las instalaciones del colegio y a través de nuestro sistema de capacitación virtual. No te quedes fuera y participa.
Hacer ejercicio es esencial para mantener un estilo de vida saludable y ayuda a prevenir una variedad de problemas en tu mente y cuerpo. Es por ello que la Comisión de Deportes del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita a participar en su primer evento del año para promover el ejercicio. Asiste a la caminata que se realizará por la Barranca de Huentitán el próximo domingo 11 de febrero a las 8 de la mañana. Nos vemos en la calle Belisario Domínguez, 4446. El punto de partida es la Capilla de la Barranca. Te recomendamos llevar agua o bebidas hidratantes, ropa cómoda o deportiva, gorra y protector solar y tus medicamentos en caso de ser necesario. Recuerda que hacer ejercicio es fundamental para mantener una buena salud física y mental.
Regresamos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y tengo una recomendación para quienes nos están escuchando. Lo que hemos platicado forma parte de una presentación que el Gobierno de México tiene disponible en internet. Esta presentación del Plan Maestro 2024 del SAT se puede descargar y tener a la mano para consultar punto a punto si se llegan a tener dudas o si se quiere profundizar en los temas. Así que le invitamos a también entrar a la página del Gobierno de México y así tal cual buscar los pormenores de parte de lo que aquí hemos platicado. Hablábamos entonces sabes, contador público Ernesto Estrada, de lo que nos queda pendiente, que es la fiscalización, los actos de fiscalización. Y aquí llama la atención, porque de hecho ya se hace, están utilizando inteligencia artificial, pero ¿será que con las mejoras a esta inteligencia artificial se puede potenciar la fiscalización? ¿En quiénes están poniendo la mira en este momento las autoridades?
Así es, Víctor. Mira, yo creo que una de la gran relevancia de este plan maestro es que, si bien es cierto, ya se venía aplicando inteligencia artificial por parte del SAT, lo complementan con todo este tema de machine learning, ¿no? De aprendizaje en automático. Y el objetivo que tienen es, sobre todo, clasificar o hacer una matriz de riesgo de todos esos contribuyentes para identificar redes de detección de contrabando, empresas fantasmas, redes complejas de elusión y evasión fiscal. Y en los rubros en los que se están enfocando principalmente es todas las aquellas actividades vulnerables.
Ajá.
También las aplicaciones improcedentes de saldos a favor del IVA, lo que es el mercado de combustibles, operaciones simuladas también, o sea, todo el tema de EFOS, EDOS y demás. La simulación de las pensiones, esos planes de pensiones también, la tercerización de nóminas, que siempre han sido el coco del SAT, ¿no? Entonces, va a poner énfasis a través de estas herramientas de inteligencia artificial para poder generar matrices de riesgos y focalizar su fiscalización, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención también, Víctor, es que haciendo una comparativa del plan maestro del 2023, en los cuales también se pretendía o se mencionaba sectores que iban a ser fiscalizados. En el 2023 eran 16 sectores, al día de hoy hay 18. Digo, si el tiempo lo permite, me gustaría enunciarlos.
Adelante,
o sea,
sí.
es la parte del tema, el sector automotriz, uh-huh. Las bebidas alcohólicas y cigarros, sí. Logística y transporte, la parte metalúrgica, el sector de paquetería y mensajería, plataformas tecnológicas, la publicidad, comercio mayorista y minorista, la construcción, los eléctricos, entretenimiento y espectáculos, seguros y servicios financieros, servicios inmobiliarios, farmacéutico, hidrocarburos, hotelería y alojamiento, servicios privados de salud y servicios privados de educación. Entonces, estos son los sectores en los que se va a concentrar todo el esfuerzo de la fiscalización, junto con todas las herramientas que actualmente ha venido desplegando la autoridad, ¿no? Uh-huh. ¿En dónde se focalizará? Digo, hay varios rubros. En el caso de, por ejemplo, algunas conductas que pueda detectar el SAT, por ejemplo, el uso de planes privados de pensiones, que actualmente algunas empresas lo utilizan pues para remunerar a sus empleados, y entonces le dan la cara de ser un plan privado de pensiones. Entonces el SAT, obviamente, con estas prácticas se le deja de pagar ISR, y sin contar pues también el daño colateral que tienen al detrimento de las cuotas de seguridad social.
Uh-huh. Al sistema de salud mexicano.
Así es. Igualmente con el tema de asimilados a salarios, los esquemas que independientemente desde hace muchos años que el SAT los ha detectado, todavía hay algunos contribuyentes o esquemas agresivos, que toda esta parte son esquemas agresivos para erosionar precisamente las bases de los trabajadores, se siguen teniendo este tipo de prácticas, ¿no? La subcontratación. Y ahora los recicos, la implementación de recicos para el pago de nómina. Uh-huh. Entonces, esa parte es la que va en cuanto a esquemas agresivos. Por otra parte, también se va a focalizar sobre todo en el tema de las reestructuras corporativas y todos esos efectos fiscales que pueda tener una escisión de sociedades o una fusión de sociedades, que recordemos que bajo ciertos parámetros el Código Fiscal establece que pudiera haber una enajenación. Sin embargo, si se cumplen ciertos parámetros, pueden considerarse como una no enajenación en caso de cesiones o fusiones. Entonces creo que esa parte el fisco va a poner especial atención sobre ese tipo de operaciones, las reestructuras y sobre todo las reestructuras internacionales, ¿no? Sobre todo con las anteriores respecto o con miras a tratar de salvar algunas disposiciones del instrumento multilateral, que recordemos que también va a ser una herramienta para el fisco en materia fiscal internacional para catalogar algunas operaciones si se consideraron como abuso de tratados o no, que también es otra de las conductas, ver si aquellos contribuyentes que hicieron algún uso de un beneficio de un tratado, pues cumplen con todos los requerimientos, ¿no? Para llevar a cabo ese beneficio, que prácticamente consisten en una retención menor de impuesto sobre la renta o en algunos casos retención cero, ¿no? Entonces esa es la parte. Ahora, también hay otros rubros, o sea, la aplicación de pérdidas fiscales, sobre todo de estímulos fiscales, que si bien es cierto que están en la ley, pues que realmente estén bien aplicados y que se cumplan con todos los requisitos, porque hay que recordar que si en alguna disposición hay alguna facilidad, el contribuyente debe de cumplir todos los requisitos para estar en esa facilidad. Entonces, que sea de manera natural, nada forzado, ¿no?
Sin que sean ficciones. Es tu derecho, pero demuéstrame que te lo ganaste.
Es correcto. Sí, así es. Y luego, bueno, también en la parte del IVA siempre ha estado muy presente en la simulación de saldos a favor, que luego a veces se pueden pedir en devolución. Igual el IVA a diferentes tasas, la parte de los acreditamientos, sobre todo. Recordaremos que también algunas de las resoluciones judiciales que tuvimos el año pasado, pues fue el tema de la compensación en materia de IVA. Ahí, a través de los comprobantes fiscales que se dieron a través de compensación, pues para el fisco es una herramienta muy importante para saber qué operaciones se llevaron a cabo bajo esta práctica y en dónde una de las partes pues no va a poder acreditar el IVA. Entonces eso implica recaudación.
Me dabas un ejemplo interesante antes de iniciar la charla del tema de los hidrocarburos, porque ahí pues implica un gran sector que es del que depende la movilización de todo en este país. Ahí básicamente también la autoridad pone el ojo como desde el inicio de la administración, ¿no? El caso de los combustibles y de los hidrocarburos tiene que también ser perfectamente vigilado.
Sí, comentábamos que en el tema de los hidrocarburos, pues bueno, ellos se va a centrar sobre todo en los controles volumétricos, ¿no? Sobre todo buscando que se incurran por algunas unidades de venta o algunas gasolineras, el que sobre todo vendan combustible que provenga de fuentes ilícitas, ¿no? O sea, el robo de combustible, o sea, que se le dé salida de alguna manera. Entonces, creo que se va a poner especial atención en esa parte. Digo, ya lo vimos a principios, al inicio de este gobierno. Recordarás aquel combate al huachicol, ¿no? Que vivimos en todo el país. Digo, sí. Aquí en Jalisco padecimos de una falta de suministro. Y pues bueno, esperemos que estas acciones concretas realmente rindan frutos en el combate del robo de combustibles, que esa es pues, la intención. Y yo creo que también va a ir aparejado con todo lo demás, ¿no? De empresas fantasma, de empresas fachadas, a través del uso de inteligencia artificial, digo, porque a lo mejor el tema de control volumétrico, pues es informarle en tiempo real al SAT el producto que tienes en tu inventario, ¿no? Independientemente de que las normas te permitan ciertas mermas por la evaporación natural del combustible, pero sobre todo, pues a quién se lo estás comprando.
Que lo justifiques.
Que lo justifiques, claro está, ¿no? Entonces, creo que también esa parte es muy, muy importante para todas las gasolineras. Y pues bueno, qué mejor que hacer una revisión, sobre todo, mira, lo que nos da este plan, Víctor, es una gran guía de hacia dónde va a ir la fiscalización este año. Entonces, yo creo que de las grandes recomendaciones y recomendarle a todo nuestro auditorio que lea este plan estratégico es hacer un examen, una autoevaluación.
¿En qué estoy bien o en qué estoy mal?
¿En qué estoy bien? ¿En qué estoy mal? Oye, yo hago algunas prácticas de las que vienen aquí encaminadas. Pues bueno, tengo dos opciones, o me corrijo antes, digo, hay que ver si es posible corregirse y evitar de la manera de lo posible algún tipo de sanción mayor, o si es una operación real, por ejemplo, en el caso de una reestructura, pues bueno, tener todos los elementos para acreditar que, por ejemplo, se dieron bajo los parámetros que marca la ley, ¿no? O sea, de no ser una enajenación o de que cuentas con una autorización por parte del SAT, por ejemplo, en el tema de vender acciones a costo fiscal, ¿no? Entonces, creo que es un gran examen, nos da un gran norte y sobre todo, pues, para saber por dónde viene.
Sigue siendo esa parte de la negociación de que te dice la autoridad. Yo te puedo detectar, pero si tú me lo dices antes, no va a haber ningún problema, ¿no?
Mira, la autocorrección siempre ha estado ahí muy presente, es un derecho del contribuyente. Hay algunas bondades en cuanto a multas, reducción de multas y demás. Entonces, creo que incluso también el propio plan maestro establece también, en cuanto a la atención del contribuyente, fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y, pues bueno, también darle acceso a los beneficios por la autocorrección, ¿no? Uh-huh. Que realicen los contribuyentes. Entonces, creo que es hacer un gran examen, ¿no?
Lo básico. Y otro tema que también no podemos dejar pasar, cuando hablamos de la subvaluación basada en una incorrecta valoración aduanera, la clasificación arancelaria y declaraciones inconsistentes en los pedimentos, que eso también tiene que ver mucho con las importaciones, que este país de eso vive.
Sí, así es, el comercio exterior, ¿no? Los impuestos al comercio exterior siempre se han afectado, digo, no solamente por el contrabando, sino precisamente pues por las subvaluaciones, ¿no? Que se dan, sobre todo abusando de que quizá a lo mejor la autoridad aduanera no tiene un comparable en cuanto al valor de las mercancías o del tipo de mercancías que se que se están ingresando al país, digo, ejemplo, muchos electrónicos o componentes electrónicos que a lo mejor pueden entrar como basura o como scrap y entran a precios muy bajos, aquí se les hace una mejora, un mantenimiento y pues bueno, o sea, el valor es infinitamente mayor en el mercado que al que realmente se está importando, ¿no? Entonces, eso afecta las finanzas del Estado, sin lugar a dudas. Entonces, yo creo que también es acertada la atención por parte del SAT en centrarse en buscar ese tipo de operaciones en donde se subvalúen incorrectamente las mercancías, sobre todo porque recordemos, Víctor, que en el valor de esas mercancías es la base para el cálculo de los impuestos del comercio exterior, ¿no?
Uh-huh. Me hiciste pensar en los productos que hoy se venden con tanta facilidad, que les llaman reacondicionados, y uno se preguntaría, bueno, ¿de qué son? Podrían ser estos que llegaron a un muy bajo precio, pagaron un arancel muy limitado y a nosotros nos los están vendiendo como productos de primer nivel, ¿no? Podría ser.
Así es. Digo, y que al final eso creo que es de alguna manera válido desde el punto de vista comercial. Sin embargo, creo que donde el fisco va a orientar sus baterías en el abuso del valor, porque sabemos que a lo mejor en el mercado realmente su valor es mayor, uh-huh. ¿no? Es muchísimo mayor al que lo están reportando en la aduana. Sí. Entonces yo creo que ahí va focalizado, digo, porque la otra es una operación netamente comercial, oye, le estoy dando un valor agregado al producto y pues bueno, estoy obteniendo una ganancia, totalmente creo que válido, pero yo creo que es el paso anterior, uh-huh. el paso con cómo ingresa a territorio mexicano esa mercancía, si está subvaluada o no lo están.
Pues creo que llegamos al final de este podcast. ¿Algo más que quieras agregar o tu recomendación final para quienes estamos enfrentándonos ya hoy al Plan Maestro 2024?
Pues la recomendación, Víctor, es que se hagan de este documento, que lo analicen, que lo lean, que hagan una autoexploración de las actividades que realizan tanto los clientes, sus clientes, como las empresas, y ver sobre todo si hay alguna parte en las que pudieran poner especial atención dentro de la gestión de los riesgos de la compañía y pues bueno, tomar decisiones, ya sea documentar realmente las operaciones, si realmente acontecieron como tal, o la autocorrección, ¿no? Sobre todo.
Claro, y sí, reconocer que el pago de contribuciones o el pago de estos impuestos, aranceles, etcétera, incrementó la recaudación en el país en el año pasado. Este año, por supuesto, supongo que será mucho mayor. Y lo importante es que sí también tengamos esa cultura de, por supuesto, pagar, pero también exigir para que nos sean devueltos esos impuestos en beneficios para toda la población. Seamos parte de la solución y no parte del problema, ¿no?
Sí, concuerdo contigo, Víctor. Finalmente, yo creo que el mensaje está claro. El SAT va a mantener la expectativa de recaudación, es decir, 2024 va a lograr superar, como cada año, si vemos la tabla de ingresos tributarios, ha ido creciendo año con año. Digo, el 2023 fue el que por arriba más de $1 billón de pesos.
Sí.
Entonces, esa es la gran apuesta para este 2024, sumado con un gran músculo que es la inteligencia artificial y todas estas herramientas de machine learning, ¿no? Entonces, hay que poner especial atención y también prepararnos, hacer uso también de muchas herramientas tecnológicas que actualmente hay en el mercado, que como contribuyentes podemos hacer uso, sobre todo para validar desde nuestra expedición de CFDIs, las declaraciones que se están presentando. Tenemos nosotros también como asesores o contadores, de alguna manera no quedarnos atrás en el tema tecnológico, también empezar a hacer uso de las herramientas, porque el SAT ya está dos pasos adelante de nosotros, entonces necesitamos acortar la brecha, sobre todo pues para poder aclarar en tiempo cualquier situación que se nos presente, ¿no?
Alcanzarlo antes de que nos alcance.
Así es.
Muy bien.
Así es.
Escuche usted las recomendaciones y la charla con el contador público certificado Ernesto Estrada, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hoy hablamos del Plan Maestro 2024 del SAT, atención al contribuyente, recaudación y fiscalización. Recuerde que cualquier duda, si quiere usted acercarse por más información, este colegio está de puertas abiertas para acercarle a usted, a todos los especialistas que pueden apoyarle y orientarle. Nos vamos, contador Ernesto, muchas gracias por la plática.
Víctor, como siempre, un placer y un saludo para toda la audiencia.
Gracias a usted por habernos acompañado, soy Víctor Montes Rentería, pásela bien, hasta la próxima.
Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!